no le hacen caso. Cuando dice que terminaron, porque lo han hecho muchas veces y se regó en el pueblo ya. Que no se hablan cuando están sobrio, pero se llaman cuando están tomando, porque el alcohol les mata el orgullo y sale la verdad. Que ya se aman y se quieren mucho, pero que siempre lo viven negando, pero al pegarse un par de traguitos les sale la. Manuel terminó con Sofía. ¿Cómo que Sofía terminó con Manuel? No, no puede ser.
Clasificación A, para toda la familia.
Saludos, amigos productores y técnicos del sector agropecuario. Este es su programa Meridiano Agropecuario. Este sábado 8, en esta mañana, como decimos siempre, café en mano. William está del otro lado y no va a asistir hoy porque está desde un rincón de la capital. Este es su Meridiano Agropecuario y tenemos muchas noticias interesantes. Vamos a decir los precios de los principales productos agropecuarios que adornan la canasta familiar en cualquier punto del país y en la capital. Miren, señores, esta semana, jueves de esta semana, salió en la prensa lo que aprobó el señor presidente de la República para los gastos de la tormenta Melissa o el huracán Melissa, como se le quiera llamar. 12,000 millones de pesos en términos generales y 2,000 millones de pesos para la parte agrícola, que va a ser donde se va a exponer o se va a depositar en el Banco Agrícola. Entonces, nosotros vimos esta noticia y estuvimos hablando con algunos técnicos y algunos viceministros del sector agrícola del país. Nos dicen que todas las instituciones agrícolas que fueron afectadas van a estar en ese presupuesto, porque hay una serie de daños. De que hubo daño, que usted quiera calcular es una cosa. Pero nosotros queríamos, en el día de hoy, nunca nos gusta hacer este tipo de comentarios, primera vez que lo vamos a hacer, y es con relación a que el gobierno tiene desde el 2002, cuando el señor presidente de la República, Hipólito Mejía, se reestructuró el seguro, o inició una nueva etapa el seguro agropecuario de la República Dominicana con la aseguradora agropecuaria dominicana. Eso ha sido muy beneficioso para los productores, porque usted asegura su cultivo. Lo primero que vamos a decir es que la aseguradora agropecuaria dominicana es un seguro que tiene de competencia 4 aseguradoras más del sector agropecuario. ¿Cuál es la diferencia con las demás? Que Agrodosa asegura cultivos agrícolas y animales en producción, área avícola, porcina y bovino y ovino caprino. Los demás solo infraestructura, que así es bueno. Entonces, muchos comentarios han habido sobre el desempeño de la Agrodosa, que en estos 5 años ha sido reconocida por 2 instituciones del reaseguro a nivel mundial, las más prestigiosas, la número 1 y la número 2, ha sido reconocido por el desempeño en términos de una alta gerencia administrativa, bien eficiente y como debe ser, que tiene un déficit Agrodosa, eso es correcto. Todos los números que yo les voy a dar aquí lo tiene un guía que es el que guía las, con el que tiene que verse la aseguradora, que es la superintendencia de seguro. Y usted entra en el portal de la superintendencia y están todos los números. Agrodosa, que mucha gente ha dicho por ahí que está al colapso, lo que usted quiera. Agrodosa fue auditada y salió bien porque tienes una buena administración. Entonces, Agrodosa tiene una deuda a los productores de unos 300 millones de pesos. Pero también tiene una deuda al Banco Agrícola de unos 200 millones de pesos. Bien, son 500 millones de pesos. Esa es la deuda de Agrodosa. Pero Agrodosa tiene un certificado financiero de depósito en el Banco Agrícola por un valor de 208 millones de pesos. Pero el Ministerio de Agricultura, o el gobierno central, la parte gubernamental que le corresponde a Agricultura por el subsidio, le debe a Agrodosa 980 millones de pesos. Si usted suma, en términos financieros, 208 más 980, eso le da 1.188 millones de pesos. Si usted le resta la deuda de Agrodosa, Agrodosa tendría un superávit, de unos 688 millones de pesos. Es el único problema de Agrodosa, el que no le han pagado a tiempo su deuda. Y eso es lo que deben hacer. Y es tan importante que Agrodosa se mantenga. Pero siempre han dicho, el cuerpo agropecuario gubernamental, todos han dicho, en este país se produce el 92% de los alimentos que requiere o demanda la población de la República Dominicana. El 92%. Eso significa que quienes producen los alimentos son los productores agrícolas. Y eso quiere decir que son los principales protagonistas de lo que es la seguridad agroalimentaria del país. Y eso es importante. Entonces, si esos protagonistas están respondiendo al 92% del requerimiento alimenticio de la población, ¿por qué entonces no le aseguramos los cultivos a todos ellos? No solo aseguramos a través de la aseguradora estatal, que es Agrodosa, es a esa que le corresponde, por ser la única que asegura cultivos agrícola aquí en el país. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? Porque nos hemos sentado en términos financieros y sale mucho más económico que tú tengas un seguro generalizado, todos los productores, a tú tener que reconstruir un país. Déjeme contarle que el ciclón David y el ciclón George, entre los dos juntos, se llevaron en gasto o en daños esos siniestros. El 70% del PIB, más de 60 mil millones de dólares, ellos dos, uno de categoría 5 y uno de categoría 3. Y como hay un cambio climático real que está en todos los países del mundo, ¿y qué tan exento estamos de que no venga en las próximas temporadas ciclónicas, o todavía que estamos hasta el 30, y venga un ciclón categoría 5 y le dé por el centro como hizo David? Que David, el daño, más del 95% del año fue en la parte agrícola. Eso fue, y también George, un porcentaje altísimo. Entonces, vamos a sentarnos fríamente y vamos a pensar en el futuro, que no venga una desgracia, un siniestro tan fuerte y que se lleve a la República Dominicana en términos agrícolas y tú tengas que, y que no haya dinero para reparar. Jamaica, los números hasta ahora van por 3 mil millones de dólares, el costo de ese evento maligno que pasó Melissa. Entonces vamos a sentarnos realmente con los ejecutivos y yo le pido al ministro de Agricultura, al viceministro, todo lo que tiene que ver, digo viceministro y ministro que tienen cierto liderazgo y los que tienen influencia en el sector, en el liderazgo agropecuario, en la parte gubernamental, siéntese que esto no es un juego, esto no es un relajo. Entonces tú tienes una institución ahí que ha sido eficiente en términos gerenciales, administrativos, entonces, pero entonces tiene una deuda que es lo que le permite a ellos ser más efectivos. Y tú, en lugar de los 36 mil o 42 mil productores que todos los años están asegurados, tú puedes duplicarlo y se puede sentar con los diferentes actores que tienen que ver con eso, como el Banco Agrícola, el Ministerio de Agricultura, el INDRI, todas las instituciones agropecuarias, que se sienten fríamente y que piensen que vamos a pensar en el futuro, porque el cambio climático todavía nadie lo ha podido detener. Muchos países están haciendo esfuerzo tendente a mejorar el impacto que los cambios climáticos causan en cada una de las ciudades, pero principalmente en la parte más vulnerable, como es la producción de alimentos. Y eso cuenta bastante. Yo le dejo este comentario hasta aquí porque William quiere hacer un comentario e intercambiarlo con ustedes, amigos televidentes.
Sí, buenos días a todos los productores de la República Dominicana, igualmente a todos los técnicos y empresarios del sector. Yo en parte estoy de acuerdo contigo en el comentario que acaba de hacer, pero el desorden que hay en el sector agropecuario impide que cualquier cosa que se haga beneficie a los productores. Eso es lo que yo tengo que decir. Mira, yo estoy muy apenado porque hubo una denuncia en Dajabón, de las condiciones en que están trabajando los mataderos municipales de esa zona. Y eso da pena. Oye, nosotros en el 2025 no podemos seguir resistiendo los trabajos que se están haciendo en los mataderos municipales. Eso hay que cerrarlo todos sin excepción.
155.
No hay condiciones higiénicas ni mínimas, mucho menos evaluaciones de los animales que se van a sacrificar ahí. De manera que esto le pertenece obviamente a Salud Pública, porque Salud Pública es la que maneja esa parte a través de sus departamentos. Pero esto es una pena que en estos momentos tengamos nosotros que alimentarnos de una asquerosidad como la que se están haciendo en los mataderos municipales. Aquí hay 6 o 7 mataderos industriales que tienen condiciones sobradas para el sacrificio en condiciones aptas para el consumo. Pero los consumidores dominicanos no merecen que un animal que salga de un matadero municipal llegue hasta las cocinas de los consumidores. Eso no es posible. Entonces, yo creo que Salud Pública, que tiene muchos problemas, sabemos que tenemos muchos problemas. Hemos hablado de la rabia, y la rabia es un problema grave y no ha dicho nada. Pero hay muchos problemas también con los hospitales. Pero nos estamos enfermando porque Salud Pública es la que nos está enfermando con sus asquerosidades que tiene en los mataderos municipales. Yo creo que eso debe cerrarlo mañana. Ahí no hay condiciones para nada. Y eso nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones.
Pero yo quiero saber.
Y ahora algunos medios de comunicación han estado exponiendo el problema a través de la televisión. Pero yo creo que esto ha pasado de grave a peor. De grave a peor.
Tú sabes que...
Sigue. Dime.
No, que son 155 los mataderos por municipio.
Lo pueden cerrar todo. Los 7 mataderos que hay aquí son capaces,
claro que sí,
de sacrificar todos los animales del consumo nacional y de llevarlo a los diferentes, a las diferentes provincias del país.
Los siete cumplen con la normativa, con la certificación dominicana, y tres de ellos con las norteamericanas. Pero cabe, y esos desperdicios, ¿a dónde van? Cuando faena un animal en un matadero de eso, ¿a dónde van los desperdicios? Porque hay que recordar a la gente que un litro de sangre, cuando tú lo tiras por ahí, contamina 50 mil litros de agua, un solo litro. Y parece que Salud Pública no saben eso. Ellos no lo saben.
Entonces matan en el suelo, los perros le llevan un pedazo, un gato anda por allí.
Primero come los perros.
No hay agua, la sangre por un lado, los desperdicios por otro. Esto es un desorden que ya no podemos aguantar.
William, pero el amigo tuyo, que amigo mío, Ariza, presidente del colegio, que averigüe, porque a mí me dijeron que hay una clínica, a propósito de la rabia, que ha habido, hubo un caso de varias gente humano en rabia, pero se vacunaron un perro con rabia en San Isidro, y que la clínica veterinaria de la Fuerza Aérea Dominicana, el director de esa clínica es un piloto, él es piloto de la Fuerza Aérea, y él desde un avión es que él maneja la clínica, no es veterinario ni nada, piloto de la Fuerza Aérea.
Pero es así todo.
Yo quisiera saber. Yo no puedo creer una cosa, todavía no lo creo.
En todas las instituciones ponen un espantapájaro, y el presidente de la República lo sabe, porque no es que no lo sabe.
No, lo de la Fuerza Aérea él no lo sabe, que el director de la clínica veterinaria es un piloto, él no sabe eso. Porque yo todavía no lo creo tampoco.
Aquí los técnicos lo han cancelado para poner a compañeritos del partido que son analfabetos vulgares. Oye, analfabetos vulgares. Y todo el mundo sabe lo que yo estoy diciendo.
Eso es correcto.
Todo
William,
el mundo lo sabe.
Con esta noticia, vamos a una pausa y retornamos con ustedes. Sigan ahí, Meridiano Agropecuario.
Pero déjame decirte algo.
Dilo.
En el próximo capítulo, vamos a hablar de otra cosa grave.
Peor todavía. Pero dame noticias buenas. No me da tanta noticia mala. Dime algo bueno. Llévatelo, Marco.
En Inversiones Austral, ocupamos una posición de liderazgo privilegiada en el sector pecuario nacional, mediante el desarrollo de importaciones de productos innovadores y la promoción, a nivel de campo, de mejores prácticas de producción, nutrición, salud y bienestar animal. Con nuestra oficina principal, ubicada en la zona industrial de Haina, la más importante del país por su cercanía a uno de los principales puertos de República Dominicana. Contamos con un área física de 3.000 metros cuadrados de almacén y un espacio de 7.000 metros cuadrados, con presencia en la ciudad de Moca, por ser esta la zona del norte donde se concentra la mayoría de los productores avícolas, porcicultores y ganaderos. Comprometidos con cada uno de nuestros clientes y el crecimiento de su negocio. Líder en nutrición y salud animal.
Cada vez que eliges Productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos.
En Agrovet cuidamos la salud de tus mascotas con la mejor atención y profesionales altamente capacitados. Visítanos y descubre el cuidado que merecen tus compañeros. Inagrovet, pasión por tus mascotas.
En Mayen Veterinaria tenemos más de 20 años en el mercado veterinario de República Dominicana y estamos más que orgullosos de aportar al desarrollo del sector agropecuario nacional. Contamos con excelentes profesionales a tu disposición, productos reconocidos y de sólida investigación para garantizar a tus animales el mayor bienestar, asegurando estándares de calidad del más alto nivel global. Mayen Veterinaria, una empresa del Grupo Mayen, comprometidos con la calidad por encima de todo.
Variedades de semillas de pasto certificadas, con tecnología que contienen pigmento, protección física, macro y micronutrientes, fungicida, insecticida, promotores del crecimiento, polímero base, para garantizar un excelente desarrollo de esta. Son las mejores semillas para las mejores pasturas. Esto garantiza semillas de calidad y por ende producción de calidad, siempre que se le dé un adecuado manejo. Poseen alto poder germinativo y alto potencial productivo. Nos encontramos en Huaco, en la calle Federico Basili número 123, en La Vega, República Dominicana. Para más información, puedes llamarnos al 809-242-5755. Y recuerda, la asistencia técnica y la siembra asistida son totalmente gratis.
Hoy es un gran día para expresar los grandes logros alcanzados en nuestra gestión en el Patronato Nacional de Ganaderos y la Feria Agropecuaria Nacional. Hemos tenido un trabajo arduo, constante y de muchos retos para comenzar con la transformación institucional, organizativa, fiscal, administrativa e infraestructural. Aún nos quedan muchos retos por lograr. Tenemos planes a corto, mediano y largo plazo para seguir transformando la ciudad ganadera y fortaleciendo su institucionalidad. En el Patronato Nacional de Ganaderos seguimos mejorando y vamos por más.
Seguimos, señores, con Meridiano Agropecuario en este sábado. Muy bueno que esté este sábado, Marco. Fíjense, nosotros queremos ahora conversar con un destacado productor de leche del país, pero él no se encuentra aquí. Él está en Carolina del Norte y es una persona muy conocida, un productor muy eficiente, con mucho conocimiento de lo que siempre hace en su finca y en su ganadería. Y vamos a darle la bienvenida al señor Freddy Valerio. Adelante, buenos días, Freddy Valerio, en esta mañana que estaba un poco brillante. Adelante, Freddy, buenos días para ti. William Pichardo está en la otra línea para hacer un intercambio de todo lo que queremos saber y que el país quiere saber de tu opinión acerca de lo que es la parte agropecuaria, pero más bien con cargo a lo que es el sector de leche nacional aquí. Adelante, Freddy.
Buenos días, Wilson. Bendiciones para ti, para William y para todos esos teleaudientes dominicanos, ganaderos, agricultores que sábado tras sábado pues se sintonizan para ver tan prestigioso programa, el cual nos ayuda mucho a nosotros como productores porque nos orienta y nos mantiene actualizados de todas las informaciones y todo lo que está sucediendo en el ámbito agropecuario. So, buenos días y bendiciones y un placer saludarte. Y estamos aquí dispuestos para que conversemos un momento sobre los temas que están aquejando ahora mismo la ganadería dominicana.
Bendiciones. Okay. Adelante, William. Adelante, William, con tu pregunta.
Mira, Freddy, yo estoy muy preocupado porque ya la diáspora dominicana de los Estados Unidos ha bajado la guardia y no dice nada. No sé lo que está pasando, no sé lo que si van a seguir la galería, si se van a ir, qué es realmente lo que pasa en la diáspora dominicana.
Bueno, tú sabes que vivimos esperando que tú nos des un toquecito para nosotros expresarnos, porque hay que decirlo, tú eres el único programa que siempre mantiene las puertas abiertas para nosotros los que vivimos aquí en este país. Son ustedes, Meridiano Agropecuario, y te lo agradecemos infinitamente. Y ¿cómo te digo? Mira, estos son los temas que siempre hablamos, siempre que son la misma pregunta y siempre es el mismo problema, las mismas situaciones que nos aquejan, y el gobierno y las instituciones se hacen sordos a nuestros requerimientos. Pero tú sabes que la ganadería, por lo menos en mí, en lo que a mí respecta, pues es algo que yo llevo en la sangre, y voy a estar peleando y voy a estar batallando mientras me queden fuerzas. Vamos a seguir luchando, tratando de mejorar, tratando de tecnificar, tratando de innovar en la finca para poder subsistir y para que lo poquito que estamos, que hemos podido ahorrar, pues no se pierdan. Porque el salir de lo que tanto esfuerzo nos ha costado, porque hay mucha gente que dice por ahí, no, si no les rentan, véndanla, o salgan de la vaca, o véndanla, pero es que no es tan fácil, después que tú has derramado tanto sudor, tú salir de tus animales de un golpe, vamos a decir así, la tierra que tú tienes, que muchas de las cuales, por lo menos la mía, me unen sentimentalmente, porque son unos terrenos que vienen desde nuestros ancestros, tú sabes. So, nada, yo pienso seguir luchando y esperando en Dios que un día pues suceda un milagro, y algunos incumbentes que están ahí que no hacen nada por nosotros, ni nos ayudan, ni nos escuchan, y le hablan mentira al presidente y dicen montones de cosas para poder mantenerse en el cargo, pues tal vez un día Dios hace un milagro, le toca el corazón y ellos realizan políticas que verdaderamente nos favorezcan.
Correcto. Adelante, William.
Me informaron que Freddy tiene, no vendió su ganadería. Yo creía que era porque iban a haber cambios importantes en la ganadería de leche y que él ya estaba orejeado, sobre todo con la cooperativa de La Lidia, que no sé qué está pasando con la cooperativa de La Lidia, que no se oye por parte.
No, William, mira. Yo en realidad vendí lo que era el ganado de ordeño, y yo con sacrificio tenía 60 novillas que había hijas de inseminación todas, que con mucho esfuerzo logré levantarlas, y me quedé con ellas y ya están pariendo y he vuelto a producir leche. Pero mira, la cooperativa, qué bueno que tocaste ese punto. Nosotros no cogemos cabeza, dicen, hay un refrán que dice que el ganadero es como el quipe, que no coge cabeza. Lamentablemente ahora me enteré que la Cofedegano ahora contrató un nuevo administrador, que una persona que ni siquiera ha estudiado lo que es administración de empresa y tiene conocimiento de economía, ni de nada por el contrario. Y contratando una persona que lo que es ganadero, que lo que es productor. Y yo creo que cada día vamos de mal en peor, vamos de reversa. Yo espero que ellos abran los ojos a tiempo y que ellos recapaciten y que se nombre a una persona que capaz. Verdaderamente yo no conozco el señor en lo que es personalmente, pero sí tengo conocimiento de que es una persona que no está preparada para ese cargo. Y entonces, como está la situación, imagínate tú, alguien que no esté preparado administrando donde se producen, se le vende al desayuno escolar cientos de raciones, cientos de miles de raciones, diariamente y que ahora pues pongan a alguien ahí que no tenga conocimiento para ese cargo. O sea, es lamentable, pero como te digo, seguimos esperando que algo suceda y que las cosas cambien a nuestro favor y los vientos empiecen a soplar nuevamente a favor del productor y del ganadero.
Freddy, tú que estás en Santiago Rodríguez, tú tienes tus animales a pastoreo, esas novillas que ya están pariendo.
No, yo uso lo que es semi-pastoreo. Okay. O sea, ella pastorea medio tiempo y medio tiempo está estabulada.
Tú vas a ser otra vez un productor de leche y yo escucho poco que en la línea noroeste se ha implementado el sistema del doble propósito con alta genética. Una alta genética en carne y una alta genética en leche, como hace unos dos años y medio, tres años, que iniciaron muchos ganaderos norteamericanos. ¿Qué tú piensas del sistema ese para eficientizar lo que es la ganadería, que aquí sale muy costosa? Es aquí, porque aparte del alimento, los minerales, entonces tú tienes un costo de energía alto, pero con poca efectividad. Poca energía y muy costosa, combustible caro. ¿Qué tú piensas de introducir en la línea noroeste el sistema de doble propósito que no he escuchado? Siempre son animales puros de leche solamente, sea Holstein o Pardo Suizo o Jersey. Explícame eso.
Mira, yo particularmente, y muy acertada tu pregunta, yo estoy inseminando el 60% de mi ganado de ordeño. Lo estoy inseminando con Cenepol, con Gucerá, y sí, pronto voy a implementar Brahman para producir ciertos animales para carne también, porque hay que, como te dije, he tenido que innovar y buscar nuevas alternativas.
Claro.
Y tengo una propiedad que se adapta mucho para la crianza de becerro para carne. Eso, lo que estoy haciendo es que el 60% de las vacas la insemino con animales de carne, con toros de carne, y el 40% lo insemino con toros de leche.
Ah, qué bien. Adelante, William.
Mira, Freddy, pero esa es una buena innovación de irte a la carne, porque la carne ahora mismo tiene buenos precios. Yo espero que permanezca con el tiempo eso, porque el problema es que te mete en una dirección y luego al año tú necesitas 5 o 6 años para poder estar estable por esa vía, pero en un año cambian las cosas, tú sabes.
Como te digo, estamos haciendo malabares para permanecer en el sector, porque como te decía anteriormente, la verdad que estamos solos, estamos huérfanos, las asociaciones, los gremios agropecuarios secuestrados y personas que solamente quieren dirigir un gremio, una asociación, solamente para decir yo soy el presidente de esto, yo soy el que dirijo esto, pero en realidad no hacen nada para favorecer al ganadero. Yo quiero que tú me digas, y cambiando un poco el tema, yo quiero que tú me digas a mí, ¿cuáles son los logros que tiene ahora mismo? ¿Cuáles son los pronunciamientos que ha hecho el director de Aproleche en favor de los ganaderos? ¿Cuándo tú has escuchado que ha salido el que está supuesto a salir a defender los ganaderos, dar la cara y ir a hacer un reclamo sabiendo que nos estamos cayendo a pedazos y que día a día, yo conozco más de amigos míos conocidos, yo conozco unos entre 5 y 10 ganaderos que en los últimos 6 meses han vendido todos sus animales? Y yo creo que tú tienes conocimiento de eso, tú lo conoces también. Entonces, estamos huérfanos, lamentablemente. ¿Por qué? Porque para el gobierno todo está bien y todo está caminando viento en popa, pero en realidad esa no es la realidad del ganadero en nuestro país.
Freddy, dime 5 factores que tú puedas decir, usted los ganaderos, mira, si resuelven estos cinco factores, es la única forma de nosotros salir hacia adelante, ser eficientes, porque ustedes siempre dicen, no queremos que el gobierno nos dé dádiva, sino que defina la política lechera en el país. Entonces, dime cinco factores que te diga, mira, si, de los cinco factores que están afectando y que son que pueden ser corregibles, no solamente por la eficiencia de ustedes mismos en sus fincas, sino por las autoridades gubernamentales agropecuarias.
Mira, el punto número uno y la clave de todo número es uno. En nuestra ganadería es que yo quiero que tú me digas cuando los incumbentes, por ejemplo, ahí está el lo que es Promegán. Vamos, te voy a poner este ejemplo. Promegán sembrando pasto sin riego, en ganaderos que no tienen riego. 800 millones, más de 800 millones en semen. A ganaderos que muchos no tienen ni siquiera cómo criar una becerra. Entonces, yo lo que creo es que, por ejemplo, si se va los préstamos tasa cero, ahora escuché ahí que van a tener que capitalizar el Banco Agrícola, porque no hay fondos. Nosotros no queremos que nos den dinero. Yo no estoy de acuerdo con los préstamos a tasa cero. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el banco se va a descapitalizar. Nosotros lo que queremos es préstamos blandos. Es uno de los requisitos que nosotros hemos pedido siempre, que los préstamos sean blandos, pero no a tasa cero. Número dos, que nosotros... Que en vez de sembrar pasto, que nos ayuden a hacer lagunas y pequeñas presas, que sean una presa, por ejemplo, para cinco ganaderos. Es otra ayuda que le serviría al ganadero hoy en día. El precio de la leche, porque la gente, la gente dice, no, pero que la leche ahora mismo, que le hemos aumentado esto, pero los insumos han subido, el dólar está caro. Y yo quiero que tú me digas, ¿cuántas veces se ha reunido el CONALECHE para revisar el precio de la leche? Costo-beneficio.
Sí.
¿Cuánto cuesta producir un litro de leche hoy en día? Este año, 2025, ¿cuánto está costando producir un litro de leche y a cómo se está vendiendo? El Consejo del CONALECHE no se ha reunido nunca después que están ahí.
Dice que cuesta dos pesos enfriar un litro de leche. ¿Eso es correcto? Dos pesos.
En los centros de acopio, sí, más o menos es lo que cobran. Pero escucha esto, Wilson. Escucha esto, Wilson.
De último.
Cuando el tomar medidas arbitrarias, o sea, cuando se sube un peso a la leche, aquí lo que necesitamos es consenso, aquí lo que necesitamos es un quórum, una reunión donde nos podamos juntar los ganaderos, donde nos podamos juntar los empresarios, los importadores, y que nosotros lleguemos a un consenso, a un diálogo, y nosotros busquemos soluciones entre todos que no dañen a nadie, sino que nos favorezcan a todos.
Correcto.
Lo más importante de esto es que lo más importante que necesitamos es reunirnos y llegar a un acuerdo mutuo entre todos, buscar soluciones reales y verdaderas que nos favorezcan en realidad.
Pues muchísimas gracias, Freddy. Freddy Valerio. Adelante, señor director.
Hoy es un gran día para expresar los grandes logros alcanzados en nuestra gestión en el Patronato Nacional de Ganaderos y la Feria Agropecuaria Nacional. Hemos tenido un trabajo arduo, constante y de muchos retos para comenzar con la transformación institucional, organizativa, fiscal, administrativa e infraestructural. Aún nos quedan muchos retos por lograr. Tenemos planes a corto, mediano y largo plazo para seguir transformando la ciudad ganadera y fortaleciendo su institucionalidad. En el Patronato Nacional de Ganaderos seguimos mejorando y vamos por más.
Variedades de semillas de pasto certificadas con tecnología que contienen pigmento, protección física, macro y micronutrientes. fungicida, insecticida, promotores del crecimiento, polímero base, para garantizar un excelente desarrollo de esta. Son las mejores semillas para las mejores pasturas. Esto garantiza semillas de calidad y por ende producción de calidad, siempre que se le dé un adecuado manejo. Poseen alto poder germinativo y alto potencial productivo. Nos encontramos en Huaco, en la calle Federico Basili, número 123, en La Vega, República Dominicana. Para más información, puedes llamarnos al 809-242-5755. Y recuerda, la asistencia técnica y la siembra asistida son totalmente gratis.
Cada vez que eliges productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos.
En Inversiones Austral, ocupamos una posición de liderazgo privilegiada en el sector pecuario nacional, mediante el desarrollo de importaciones de productos innovadores y la promoción a nivel de campo de mejores prácticas de producción, nutrición, salud y bienestar animal. Con nuestra oficina principal, ubicada en la zona industrial de Haina, la más importante del país por su cercanía a uno de los principales puertos de República Dominicana. Contamos con un área física de 3.000 metros cuadrados de almacén y un espacio de 7.000 metros cuadrados. Con presencia en la ciudad de Moca, por ser esta la zona del norte donde se concentra la mayoría de los productores avícolas, porcicultores y ganaderos. Comprometidos con cada uno de nuestros clientes y el crecimiento de su negocio. Líder en nutrición y salud animal.
En Mayen Veterinaria tenemos más de 20 años en el mercado veterinario de República Dominicana y estamos más que orgullosos de aportar al desarrollo del sector agropecuario nacional. Contamos con excelentes profesionales a tu disposición, productos reconocidos y de sólida investigación para garantizar a tus animales el mayor bienestar, asegurando estándares de calidad del más alto nivel global. Mayen Veterinaria, una empresa del Grupo Mayen, comprometidos con la calidad por encima de todo.
En Agrovet cuidamos la salud de tus mascotas con la mejor atención y profesionales altamente capacitados. Visítanos y descubre el cuidado que merecen tus compañeros. En Agrovet, pasión por tus mascotas.
Seguimos, señores, en Meridiano Agropecuario. Miren, señores, nosotros queríamos, siempre aquí damos los precios en finca, los precios de supermercado, pero hoy vamos a dar algunos precios que han variado en finca. Por ejemplo, el pollo en granja está a 44 pesos. El huevo, la unidad, el huevo de mesa, 5,60. El cerdo en pie, 154, subió 2 pesos. El cerdo, el kilo de cerdo.
Mira, Wilson, sí. Wilson, ese precio de los pollos, ese precio de los huevos, barato, así, en paja, sí. Lo tiene la ADA, la ADA.
Ah, la Asociación Dominicana de Agricultura.
Con sus políticas,
sí, eso es
que
correcto.
Ha hecho un trabajo extraordinario a nivel nacional.
Eso es correcto, hay que felicitar a la Asociación Dominicana de Agricultura, que siempre está al tanto para que los productores y los consumidores principalmente, como dicen popularmente, coman barato. Entonces, tú tienes que el cerdo está a 154 pesos el kilo en pie. y la carne de res a 140 el kilo en pie, como decimos, vivo. La yuca se mantiene a 26 pesos en finca. La batata roja a 16 y la batata amarilla a 18. Y le quería dejar de último el plátano. Ahí es que la pintura es dura, señores. El plátano fui a 20, hacía mucho que no estaba a 7 pesos en finca. Siempre se mantenía 4 y 5 pesos, pero hacia la baja siempre. Primera vez que está a 7 pesos. Y el plátano criollo en finca se colocó a 14 pesos, eso en el Cibao Central. Vámonos para el sur, como decimos, huir para el sur. Hubo mucho daño para allá, pero aparte de los daños, el plátano baraonero, macho por hembra, en finca. Está a 23, 24 pesos, pero hay que irlo a buscar allá. Si se lo ponen en la capital, a usted, si se lo ponen en la capital o la periferia de la capital, ese plátano sube 27 y 28 pesos. Pero en los mercados está 30, 32 y 35. Y en los colmados, 40, 42 y 45 pesos. Con tendencia, como decía Ricardo Rosario, llegar a los 50 pesos por un plátano. Entonces, quiero decirle que en los mercados de Estados Unidos, en Walmart, está a 37 pesos un plátano. Bueno, es una paradoja, pero así es. Entonces, esos son los precios que se manejan en finca, señor. Para que usted vea qué tanto se gana. El pollo a 44 en finca, pero en el supermercado está a 79. Y los picadores en la calle siguen a 85 y 90 y 90 pesos, que no es justo. Entonces, hay un problema de intermediación en esa parte, casi todos los rubros. La intermediación es la operatividad de una intermediación es muy alta, los márgenes de beneficio de intermediación son muy altos, así el limón con tendencia al alza. Entonces, imagínense usted, entonces la diferente carne de res, de cerdo, está por encima de los 150, 140, es el precio promedio, pero la de res toda está desde 185 hasta, usted sabe, el filete 600 y 700, 800 pesos. Está muy difícil así. Entonces, de todas maneras, esos son los precios que uno maneja toda la semana. La próxima la vamos a traer más acabado con el arroz. El arroz está más caro que en Estados Unidos. El arroz aquí en los supermercados está a 45 y 46 pesos. Sí, pero y en peso dominicano, con un dólar a 64,50, está ahora el arroz en los supermercados, en Walmart, en Pensilvania, en Nueva York. Está a 38 pesos. 38 pesos en los supermercados, para que lo sepa. Con el dólar 64,50. ¿Oyeron? Pro consumidor, oíste que siempre estaban diciendo, no, porque en tal sitio está más caro. Eso no tiene que ver con eso. Si vamos a eso, mírenlo aquí. William, adelante, que tiene unos comentarios ahí muy interesantes de algunas instituciones. Adelante,
mira, William. Con relación a los precios, yo creo que el Estado, el gobierno, va a tener que intervenir para poder controlar eso. Exacto. Porque los precios a nivel de finca están muy baratos. Claro. Y eso de que una libra de pollo esté en 44 y un huevo a 6 pesos, eso es demasiado poco.
En los colmados 10 a 12 pesos.
Cuando los productores ven que esos productos que a ellos le ha costado sudor y trabajo en las ciudades se están vendiendo tan caro, pues obviamente que eso deprime al productor. Pero yo quiero referirme a la situación
del campo colmado, nada más que activar otra vez.
Los agropecuarios y lo caro que venden. Yo ayer fui a varios.
Dime otra vez, ¿dónde que tú dices, William? Que venden caro.
En los mercados agropecuarios.
No, será en el mercado. No, porque tú te refieres a Conapropa, porque eso no, es un supermercado, Conapropa, para que no te confundas.
No, eso no tiene categoría de supermercado. Los supermercados venden más barato,
aire acondicionado. Están vendiendo más barato. Eso no tiene madre. Pues ya los supermercados no, le ganaron a Conapropa.
Yo voy a comprar una piña a 200 pesos, una piña en Conapropa.
Y en los supermercados está a 85 y 90 pesos, y a 100 pesos, a la mitad.
Exactamente. Entonces, ya, así ya se no, le pasaron, así no. Entonces, a mí me da mucha pena con la situación que está padeciendo el Mercadón. O sea, el Mercadón.
¿Qué es lo que le pasa al Mercadón?
Bueno, eso se ha convertido en un arrabal.
¿Pero por qué?
Mira, el galpón que se quemó está ahí. Yo tengo imágenes que la vamos a poner.
Dicen que está de exhibición.
Están ahí.
Para que vean que fue que se quemó.
Eso es una porquería lo que es.
Anda,
entonces, pa. Están vendiendo caro también.
También.
Y además, la política de calidad se ha ido perdiendo porque la dirección no apoya a los que trabajan en calidad de los alimentos.
Anda,
entonces, eso es mucho que decir, porque en la época de Sánchez Díaz.
Sánchez Díaz, en esta gestión del presidente Luis Abinader, para que lo sepan, no se lo olviden, en esta gestión de Abinader.
En esta gestión ya habían ahí muchos productores que empacaban en plástico y te vendían de todos sus productos en plástico.
Con inocuidad.
Obviamente esto da más calidad, es mucho más higiénico y además el producto dura más. Pero ahora eso ha bajado y la situación es sumamente... Yo no voy a hablar del departamento de carne porque ellos están haciendo de tripa corazón, pero la dirección tiene que invertir en ese galpón de carne para poder manejar todos los olores y todos los desperdicios que ahí se juntan, porque esto no es para improvisados, esto no es para un carajo que es un dirigente político que lo que sabe es hablar basura y ya es un encumbrado y ya sabe más que todo el mundo.
Es un buen muchacho.
Eso es lo que está pasando. No, para manejar alimentos tiene que tener conocimiento.
Eso es correcto.
Y eso es lo que tiene Alberca Santo Domingo como un maldito arrabal.
Wow.
Porque ahora también está el mercado este de los haitianos. El mercado de los haitianos está allá, que los domingos nadie puede pasar por ahí.
El mercado de la pulga.
Es una locura.
El mercado de la pulga.
Claro, el mercado de la pulga. El mercado de los haitianos, de la pulga. Eso es una locura. Y además, una institución ajena al merca, que eso no es para eso, se cogió una parte y lo que tiene es un basurero allí de vehículos y llevando basura y llevando todo tipo. Pero van a acabar con el país. Entonces, esto no se puede seguir así. El presidente de la República tiene que saber de buena fuente que él no va bien por ese camino, pero esto es una locura lo que estamos haciendo. Si usted va con una propia, eso no sirve para nada, eso hay que sacarlo de ahí también. Si usted va al mercado de Alcarrizo, si usted va al mercado, allí es un lodo con agua. El pueblo dominicano se está enfermando de tanta basura que le están metiendo. Esto no es posible seguir en este siglo con las condiciones que nosotros estamos consumiendo los productos agropecuarios.
Y con la prope no le luce vender caro ni el mercado, porque con la prope, por lo menos plátano y como 4 o 5 rubros llegan directo del productor. Y en el merca, casi todos los productos llegan directo al productor. Algunos, no sé si antes llegaban de la Duarte, que el mercado de la Duarte es el que maneja el 70% de los productos agrícolas, pero el mercado de la Duarte es impenetrable.
Yo creo que en el merca están comprando en la Duarte para vender allá.
Sí, yo pienso que sí. Porque...
Sí.
Tú,
es un desorden. Eso estaba bien organizado, por uno de los hombres más humilde y un profesional a toda prueba, en esos menesteres, como lo era Gustavo Sánchez Díaz. O sea, es insustituible, insustituible. Eso lo han vuelto un desorden y hay que pasar por ahí. El primer galpón, eso es
el de los situados, donde venden el detalle.
Nunca le han hecho nada.
Donde venden el detalle. Y los carritos lo arreglaron ya, los carritos lo arreglaron en el Merca. Yo no he vuelto más por ahí.
No, lo alcarrizo, ni para comida de perro sirve eso. Te lo digo yo.
¿El mercado de los alcarrizos está dónde?
El mercado de los alcarrizos está adentro, allá adentro, los alcarrizos. Pero eso es una basura eso, también, esa vaina. Eso deberían de cerrarlo.
Eso le corresponde a los ayuntamientos, a los mercados, ¿verdad?
Claro, pero no hacen nada, no hacen nada. Lo que quieren es estar en los cargos para lucrarse de los cargos. No, usted lo que es un empleado público y usted lo que tiene que hacer lo que le mandan los programas de trabajo de esas instituciones.
Pero
eso es lo que tiene que hacer.
En el Merca hay unos cuartos fríos, unos frigoríficos, inclusive, que se maneja muy bien. ¿Por qué no le entregan el Merca a la Asociación Dominicana de Agricultura, que tiene unos galpones ya para hacer unos centros de faenamiento, a ver si en un futuro se puede exportar carne a las islas?
Eso está bien manejado, sí. el frigorífico está bien manejado. Sí, y van a hacer otro frigorífico manejado por empresa privada. Exactamente. Esto está bien de una vez. Eso hay que entregarlo
a la institución privada
para quitar todo esto mafioso, a todo esto delincuente, que lo que van a las instituciones a hacer quedar mal al presidente y a los gobiernos.
Sí, pero hay un muchacho muy sano, Robinson es un tipo sano, que deberían poner a Robinson ahí, que es su director.
Robinson es un muchacho sano, pero tú sabes que esos muchachos sanos así no lo quieren las instituciones, lo que quieren es el tigueraje.
William, nos queda un minuto, que me están llamando mucha gente, diferentes partes, productores. Mira, tú sabes que la subasta, William, hoy es la subasta de Alexis Alonso, del Gil Lechero, hoy es.
Vamos para allá.
Desde aquí nos fuimos con Alexis y Juan Alexis.
Sí.
Marco
espérate, me dice Marco. Tengo un caso aquí.
Dámelo.
De un tractor que le regaló el gobierno chino a Monteplata. Tiene como 2 años y no lo han podido usar.
¿Y por qué?
Porque nadie da la autorización y el ministro dice que no y este dice que sí.
No, pero dime que eso no es verdad. ¿Pero a quién se lo regaló? ¿A la asociación?